Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos establecerá el proceso para la votación de juicio político al presidente Trump. El Foro Global sobre Refugiados en Ginebra tiene a Venezuela en su agenda. Estados Unidos presenta hoy la iniciativa América Crece. Y en el fútbol americano de la NFL, Drew Brees impone récord de pases de anotación. Hoy es martes 17 de diciembre de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. La Comisión de Reglas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se reunirá hoy martes para presentar el proceso que la Cámara en pleno seguirá cuando considere los artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump. La medida procesal preparará el escenario para lo que se espera sea el miércoles una votación con la mayoría de los demócratas que aprueban el juicio político a Trump y, del otro lado, los legisladores del Partido Republicano que objetan el proceso. A medida que el proceso se acerca a la votación de la Cámara, Trump criticó enérgicamente el lunes a los congresistas demócratas que lo acusaron de delitos federales en el abuso de la presidencia. El engaño del juicio político es el mayor engaño en la historia de la política estadounidense, afirmó Trump en Twitter. Los medios de comunicación falsos y su socio, el Partido Demócrata, están trabajando horas extras para hacer que la vida del Partido Republicano Unido y todo lo que representa sea lo más difícil posible, dijo. Los comentarios de Trump en Twitter surgieron cuando la Comisión Judicial de la Cámara emitió el lunes por la mañana un informe de 658 páginas que detalla las acusaciones en contra de, los dos artículos de juicio político. Uno acusa al presidente de abuso de poder al solicitarle a Ucrania que investigue a uno de sus principales retadores demócratas en 2020, el ex vicepresidente Joe Biden. El otro lo acusa de obstrucción al Congreso al negarse a entregar miles de documentos a los investigadores de juicio político y al impedir que los asistentes clave testifiquen. La portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, atacó los argumentos de los demócratas contra Trump y dijo: "Afortunadamente, la gente de este país sigue viendo la farsa partidista de que se trata". Una cumbre de tres días sobre cómo abordar la crisis mundial de refugiados comenzó el lunes en Ginebra, Suiza. Miles de delegados, incluidos alrededor de 100 ministros de gobierno, asisten al Foro Global de Refugiados de las Naciones Unidas para discutir cómo ayudar a las decenas de millones de personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares, muchos a través del conflicto. La crisis de refugiados en Europa ya no está en los titulares, pero miles de migrantes continúan llegando a sus costas en busca de una vida mejor. En Venezuela, la crisis política se ha transformado en una catástrofe humanitaria, con 4 millones de personas que han huido del país. Las Naciones Unidas estiman que a nivel mundial, 70,8 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza de sus hogares, un número sin precedentes de refugiados. La ONU dice que la mayoría de los países, especialmente las naciones más ricas, no están haciendo lo suficiente para ayudar. El Foro Global de Refugiados en Ginebra tiene como objetivo abordar la disparidad. Gillian Triggs es la alta comisionada del asistente para protección de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. La idea central es compartir la carga y las responsabilidades de este gran número de personas, este movimiento de personas a nivel mundial. ACNUR dice que tiene un déficit de financiación de 3.500 millones de dólares, o el 43% de su presupuesto. Espera que la cumbre de Ginebra resulte un hito. Esto parece optimista dada la magnitud de la crisis y las innumerables causas que están alejando a tantas personas de sus hogares. Entre tanto, en Latinoamérica, miles de personas se han visto forzadas a dejar sus hogares. Muchos de ellos hoy se han convertido en refugiados en otras naciones alrededor del mundo. Organismos multilaterales ven con preocupación, en especial, la crisis en Venezuela y el éxodo en Centroamérica. Tenemos un informe al respecto con Yasmín López.
Hace un año que se adoptó el Pacto Mundial para la Migración Segura de la ONU para enfrentar la crisis de refugiados en el mundo y el panorama no parece mejorar. Este año la migración de venezolanos ha sido incluso comparada con la de los sirios. Según ACNUR, 650.000 venezolanos han solicitado asilo en todo el mundo, cifra que sobrepasa el récord de los últimos 5 años.
La situación en Venezuela equivalía a violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos, como se describe en la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984.
Actualmente existen más de 4.600.000 refugiados y migrantes venezolanos en todo el mundo, según ACNUR. Geoff Ramsey, encargado de Venezuela para la Oficina de Washington sobre Latinoamérica, asegura que la situación de los venezolanos refugiados aún enfrenta grandes desafíos.
Va a haber un crecimiento muy grande en el número de venezolanos viviendo en un estado no regular, digamos trabajando en el sector informal, con un acceso a servicios de salud, a la educación, muy limitado.
Entre tanto, el panorama en Centroamérica tampoco es alentador. El alto comisionado para los refugiados en Naciones Unidas, Filippo Grandi, señaló los detonantes del masivo éxodo que ya ha generado 387.000 refugiados y solicitantes de asilo en el mundo.
Algunas personas buscan mejores oportunidades económicas y otras, sin embargo, otros están allí. Están huyendo debido a la horrible violencia que se perpetra contra ellos.
La agencia también informó que existen 800.000 migrantes del Triángulo Norte en todo el mundo. 387.000 ya son refugiados o solicitantes de asilo. Yasmín López, Voz de América, Washington.
En Venezuela denuncian que continúa la persecución del gobierno en disputa contra parlamentarios opositores. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
La Asamblea Nacional Constituyente chavista, considerada ilegítima por la oposición, autorizó levantar la inmunidad a 4 parlamentarios opositores por la supuesta comisión de delitos de traición a la patria, conspiración, rebelión civil, entre otros, durante el alzamiento militar del 30 de abril. A través de un comunicado, el Parlamento de mayoría opositora se pronunció para condenar lo que califica de ilegal decisión emanada desde el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa y aseguró que el propósito es desmantelar la Asamblea Nacional e impedir que el presidente interino Juan Guaidó sea reelecto el próximo 5 de enero, cuando la Junta Directiva debe ser renovada. La parlamentaria María Albert Barrios insistió en que el gobierno en disputa ha venido impulsando un golpe sistemático contra el ejercicio parlamentario a través del máximo órgano judicial del país.
Tenemos muy claro que esta lucha es por el pueblo venezolano y que vamos a seguir adelante hasta que sea el mandato del pueblo venezolano y la voluntad nacional la que se cumpla.
En tanto, Tarek William Saab, fiscal general del gobierno en disputa, anunció la designación de 2 fiscales para investigar un supuesto plan conspirativo que, según denunció el gobierno en disputa, buscaba asaltar instalaciones militares del oriente del país.
Conocimos de esta lamentable noticia que nuevamente coloca a este sector radical que tomó por asalto la directiva de la Asamblea Nacional para tratar en estas navidades cosas que no van a lograr desestabilizar el país.
Al menos 23 parlamentarios opositores se encuentran en la clandestinidad o en el exilio tras habérseles levantado la inmunidad y estar sometidos a procedimientos penales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, Estados Unidos presenta la iniciativa América Crece.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Thank you. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en
conversación. Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Los expertos.
Estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Las cámaras de televisión la siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. El gobierno de Estados Unidos presentará oficialmente hoy martes la iniciativa América Crece, una idea dirigida a fomentar la creación de empleos en las Américas y reactivar el crecimiento económico, facilitando proyectos de infraestructuras que se necesitan con urgencia. El evento tendrá lugar en la Casa Blanca con la presencia del presidente Donald Trump, ministros de Finanza, Energía e Infraestructura de Latinoamérica y el Caribe, y altos funcionarios estadounidenses como el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el secretario de Comercio, Wilbur Ross, entre otros. El asesor especial del presidente Trump y director principal para asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Mauricio Claver Carone, adelantó a La Voz de América que América crece es un catalizador del sector privado. Entre tanto, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, visitará este martes a su homólogo estadounidense Donald Trump en un encuentro bilateral que se llevará a cabo en la Casa Blanca para abordar temas de migración y seguridad. La Casa Blanca indicó en un comunicado que el presidente Trump y la primera dama, Melania Trump, darán la bienvenida al presidente Morales y a su esposa, Hilda Patricia Marroquín Argueta de Morales. La visita, según la Casa Blanca, es una oportunidad para agradecer al presidente Morales por ser el primer líder centroamericano en firmar e implementar el histórico acuerdo de cooperación de asilo con Estados Unidos. Continuaremos trabajando con Guatemala y nuestros socios en la región para avanzar en el crecimiento económico y la prosperidad, precisó la Casa Blanca. Y en Guatemala hay muchas historias de inmigrantes retornados a Estados Unidos y una de ellas acapara la atención. Eugenia Sagastume con los detalles.
Entre muchas historias de guatemaltecos que regresan a su país sin haber alcanzado el llamado sueño americano, son pocas las que narran que lo hicieron por decisión propia. Ese es el caso de Claudia Cermeño, quien viajó ilegal junto a su esposo y ahora están de nuevo en su tierra natal.
Nosotros decidimos dejar Estados Unidos más que todo por nostalgia hacia nuestro país, el saber que tenemos libertad aquí en nuestro país. Nos fuimos juntos, estuvimos juntos luchando, regresamos juntos y seguiremos juntos luchando también. Hicimos un préstamo para poder irnos, nos cobraron 45 mil por cada uno, nos arriesgamos.
Claudia y su esposo ahora tienen una empresa de instalación de cielo falso, en la cual ella es parte fundamental, pues es la primera mujer certificada en Centroamérica para esta tarea por el INTECAP, Instituto Técnico de Capacitación y Productividad.
Me tiré al agua y empecé a instalar mi pared de mi tabique de tabla yeso, lo hice, instalé el cielo, lo hice, y dije, a veces el miedo te impulsa y te dice, bueno, sí puedes, lo logré y me certifiqué. Hay oportunidades en nuestro país, somos ricos en naturaleza, entonces tenemos que explotar todo eso, nuestros conocimientos, nuestros oficios, los tenemos que explotar al máximo.
Ahora Claudia piensa diferente y junto a su esposo valora vivir en su país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La compañía aeroespacial Boeing suspenderá la producción del avión 737 MAX en enero. Tenemos la información con John Burnett.
Boeing dijo el lunes que detendrá temporalmente la producción del avión de pasajeros 737 MAX a partir de enero, mientras sigue lidiando con las consecuencias de dos accidentes mortales que mantienen en tierra a los aviones desde marzo. La decisión de la compañía aeroespacial con sede en Estados Unidos se produce después de una reunión de la Junta de dos días en Chicago y un anuncio la semana pasada por la Administración Federal de Aviación de que no aprobaría el regreso del 737 MAX después de los accidentes en Indonesia y Etiopía que mataron a 346 personas. personas. El experto en aviación Joe Schwederman precisó: en este momento, el problema parece ser que hay un arreglo para el avión que parece funcionar, y todos confían en que ese arreglo permitirá que los aviones vuelvan a volar. Lo que no está claro es cuándo ocurrirá eso y si las aerolíneas estarán listas o no para volver a poner todos estos aviones en el aire después de un periodo tan largo. Boeing indicó que la interrupción de la producción podría mantenerse en el 2020, pero no tiene la intención de despedir a los 12.000 trabajadores empleados en su fábrica en Renton, al sur de Seattle. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una nueva pausa en Buenos Días, América, y ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp, digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. El gobierno electo de Uruguay presentó a su gabinete de ministros y la política exterior no se basará en ideología como ocurrió hasta ahora con el relacionamiento con Venezuela, según afirmó el nuevo canciller. Desde Montevideo, informa Leonardo Luzzi.
El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, que asumirá funciones el próximo 1 de marzo, presentó oficialmente a todos sus ministros, subsecretarios y directores generales de los ministerios que lo acompañarán en su gestión. A partir de este martes, cada futuro ministro comenzará a interactuar con el actual secretario de Estado para realizar la transición de un gobierno de izquierda hacia otro de centro-derecha. El presidente electo recordó que el nuevo gabinete está integrado por representantes de varios partidos políticos que se aliaron para vencer al Frente Amplio en las elecciones.
Este gabinete que está integrado por hombres y mujeres de la capital y del interior. Al fin y al cabo, un gabinete comprometido con la realidad toda del país.
El nuevo gobierno avanzará sobre lo que está bien y modificará lo que entiende que se hizo mal. En política exterior, el futuro canciller Ernesto Talvi afirmó que se dejará de lado la ideología que guió al actual Ministerio de Relaciones Exteriores, que por ejemplo no cataloga de dictadura al régimen que gobierna en Venezuela.
Eso es una de las cosas que va a tener que cambiar. El Uruguay va a ser en materia de política exterior un reflejo de los valores que los uruguayos sentimos profundamente.
El nuevo gobierno pretende que el izquierdista Frente Amplio integre los organismos de contralor y tenga representación en los directorios de las empresas públicas. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y en Nicaragua, la industria turística cierra 2019 en estado de sobrevivencia, según la Cámara Nacional de Turismo. Taliana Ocaña con los detalles desde Managua.
Han pasado 20 meses desde el inicio de la crisis política en Nicaragua y la industria turística es uno de los sectores económicos más afectados por la situación del país y continúa en estado de sobrevivencia, con pocas esperanzas de recuperación a corto plazo y con el único objetivo de que los negocios no sigan cerrando. Esas revelaciones están contenidas en el estudio Situación de las Pymes Turísticas en 2019, elaborado por la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. El documento detalla que tras la crisis la confianza no se ha recobrado, de manera que el turismo internacional se ha reducido notablemente. En 2007 el 62.7% del turismo era internacional y un 37.3% era nacional, pero en este año esas cifras cambiaron, mostrando ahora un 70.2% de turismo nacional y un 29.8% internacional. Lucy Valenti, presidenta de Canatur, señaló:
los clientes que más se están atendiendo son turistas nacionales en comparación con los turistas extranjeros, que se han reducido.
Sin embargo, Leonardo Torres, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística, aseguró que el sector se recupera de forma lenta.
Entonces vemos pues una leve mejoría. No podemos hablar de que estamos peor que el año pasado. Eso sería incorrecto.
Cabe destacar que en lo que va del año se desconoce la evolución del turismo debido a que el Banco Central de Nicaragua ha dejado de publicar los indicadores del sector. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Drew Brees se convirtió en el quarterback con más pases de anotación en la historia del fútbol americano de la NFL al lanzar para 4 touchdowns, y los Saints de Nueva Orleans aplastaron el lunes 34-7 a los Colts de Indianapolis. El envío en el que Brees superó el récord de 539 pases de anotación de Peyton Manning llegó en el tercer cuarto. El mariscal de campo de 40 años encontró al tight end Josh Hill para un avance de 5 yardas hasta los diagonales ante Indianapolis, precisamente el equipo en el que Manning jugó sus campañas más brillantes. "Todo en esta noche fue especial", comentó Brees. "Esto simplemente hace que toda tu vida y tu carrera pasen frente a tus ojos. Yo nunca pensé que tendría la oportunidad de ser parte de algo como esto". Con su siguiente pase en el partido, Brees llegó a 541 envíos de anotación. Y el mariscal de campo de los Baltimore Ravens, Lamar Jackson, encabeza la lista de votación de los aficionados para el Pro Bowl. Jackson, el favorito para ser el jugador más valioso de la NFL, recibió 704.699 votos, casi 165.000 más que cualquier otro jugador. El mariscal de los Seattle Seahawks, Russell Wilson, es segundo con 539.000 votos, y Patrick Mahomes de Kansas City es tercero con 468.000 en la votación que terminó la semana pasada. Y la FIFA presentó una querella ante la Corte en Suiza el lunes contra Joseph Blatter y Michel Platini con la intención de recuperar más de 2 millones de dólares de un pago irregular por el que ambos fueron vetados del fútbol a nivel internacional. La FIFA indicó en un comunicado que todo el dinero que se ha recuperado más los intereses sería canalizado completamente de regreso al desarrollo del fútbol. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece
Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Apple anunció que el álbum más escuchado de 2019 en Apple Music fue When We Fall Asleep, Where Do We Go, de Billie Eilish. Eilish, de 17 años, que irrumpió en la escena pop alternativa este año y que posee 4 nominaciones a los premios Grammy, ocupó el 5º lugar en la lista de canciones más transmitidas con Bad Guy. Bad Guy fue también la canción número 1 en Shazam durante 2019, dijo la aplicación de reconocimiento de música propiedad de Apple. La canción más transmitida de 2019 en Apple Music fue Old Town Road de Lil Nas X, que también pasó 19 semanas en la cima de las listas de Billboard.
Ariana Grande told me my hair looks sexy pushback.
Ariana Grande y Post Malone también interpretaron algunas de las 10 canciones más escuchadas del año en Apple Music. Thank You, Next y Seven Rings ocupan los lugares 3 y 4. Sunflower, de la película animada Spider-Man Into the Spider-Verse, y Wow, se ubicaron en 2º y 6º lugar, respectivamente. El 3 de diciembre de 1965 salió a la venta el LP Rubber Soul de los Beatles. Rubber Soul ocupó el puesto número 5 en la lista de la revista Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos para 2012. Es el 6º álbum de estudio de los Beatles, fue producido por George Martin y grabado en poco más de 4 semanas para la temporada navideña de 1965. Janice Ian se presentará el sábado 8 de agosto de 2020 en el Birchmere de Alexandria, Virginia, en las afueras de Washington. Si son de por aquí o piensan visitar esta ciudad en esos calurosos días, las entradas están a la venta en birchmere.com. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en la capital estadounidense, les habló Alejandro Escalona.
Al final de Buenos Días América, el Papa Francisco abolió el martes el secreto pontificio empleado en los casos de abusos sexuales por parte del clero, tras crecientes críticas sobre que esa categoría de confidencialidad se empleó para proteger a pedófilos, silenciar a las víctimas e impedir que las instituciones de justicia investigaran los crímenes. Los líderes eclesiásticos deben proteger la información en casos de abusos para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad, señaló el pontífice en un nuevo documento. Sin embargo, el secreto pontificio ya no se aplica a las acusaciones, juicios y decisiones tomadas dentro del derecho canónico de la Iglesia Católica en casos de abusos. Además, Francisco amplió de 14 a 18 años el límite de edad en el que el Vaticano considera que las imágenes pornográficas constituyen pornografía infantil. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Luis Alberto Facales agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Desta Wonderland. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.